Ser Podcast.
4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert, por fin.
Qué bien, ¿eh? Qué bien esto. Y a ver si nos mentalizamos. Porque hace un ratito yo mismo me he engañado pensando a ver cómo organizamos todo esto para que quepa, que como si tuviéramos solo una hora, cuando no, tenemos casi un programa en condiciones de normalidad. Bueno, pero de todas formas, a ver, Parda, que sí que tenemos tela que cortar, tenemos aquí mucha plancha, porque sería interesante que como mañana al final sí que, si todo sale como tiene que salir, vamos a tener otro programa en condiciones normales, un programa de viernes, y teníamos pendiente la final mensual del mes de junio. Hoy todavía tenemos oportunidad para jugar un ratito a los detectives y que más oyentes puedan tener la opción de llevarse un número para el sorteo que hoy mismo vamos a hacer, para que de aquí salga el último finalista que nos falta para mañana. Y todo eso ya sin solución de continuidad nos va a llevar a que a partir del lunes, es decir, la madrugada del domingo al lunes, empecemos con los playoffs de las finales. De las finales de cara a conseguir el preciado galardón del detective del curso, que, bueno, los muy, muy, muy habituales ya saben en qué consiste, pero que no estaría de más recordar. No, bueno, por cierto, 900, 100, 800, incluso para aquellos valientes que sin conocer todavía la historia ya quieran adelanto, como hemos hecho en redes sociales, que el título es Revisión de Examen, y ahora os cuento, pero para aquellos que todavía estéis por ahí despiertos, como decía Garrido, que queráis jugar un ratito con nosotros a los detectives, que queráis aseguraros ya un número para el sorteo que vamos a hacer en un momento, 900, 100, 800. 900, 100, 800.
Que si no llamáis, mañana no hay programa, ¿eh? O hay una hora solo, ¿eh?
Bueno, pero mañana, para que no hubiera programa, se tiene que complicar muchísimo la cosa.
Hay
un partido que quizás se dé por aplicaciones alternativas, que es el partido este en la cumbre a las 5, entre Suiza-Argelia, que este, a ver, yo creo que este nos lo podemos fumar perfectamente, pero de todas maneras hay uno muy interesante, porque además de ahí va a salir el cruce de los nuestros.
El de Portugal-Croacia,
claro,
¿no?
Nosotros jugamos hoy ya, a las 9 de la noche, a la 1 juegan Portugal-Croacia, pero tú imagínate que, no sé dónde se celebra, pero sí, que por
una tormentosa, esperemos que no.
Claro, hombre, que por el protocolo de las tormentas se alarga una hora, ¿no? Que van a ser dos, que empieza a las 3 de la mañana, y que después haya prórroga y penaltis. A ver, claro, dependemos de eso. Y la Bruja Centella dice que lo he soñado yo. Bueno, de todas formas, pues ya nos apañaríamos de alguna manera para organizar la final de mensual.
Y ya más, nos quedamos con un hueco de hoy por hoy, si hace falta, tampoco.
Sí, yo qué sé, o hacemos doble sesión el lunes, en la madrugada del domingo al lunes. Pero bueno, a ver, lo primordial, 900, 100, 800, que ahora mismo solo los que jugaron, los que jugasteis, y algún oyente que nos ha enviado alguna propuesta de historia, eso hace que tengamos 10 números repartidos, los que jugasteis con la historia del dulce amargo, que fue la última vez que nos encontramos por aquí, que eso habría que remontarse.
Ya ni me acuerdo, ¿eh?
Al lejano lunes, estaba por aquí Rosa Moreno con sus cosas de la moda, verdad, y todo eso. El lunes, es decir, que entramos a trabajar aquí el domingo y jugamos con esto del dulce amargo, ya resuelto. Los dos últimos números, por cierto, se le dieron a Jesús Chuchi, que estaba en ruta hacia Logroño, contentísimo, que satisfecho se fue Chuchi, que dices, después de tanto tiempo participando, pasando por aquí.
Que nunca le había tocado nada, además.
Eso es, nunca, ni yo qué sé, ni la típica cesta esta de Navidad que sortean con los números de las tres últimas terminaciones de la 11 y que sortean en el cole del niño. Nada, ni eso le había tocado a Chuchi. Bueno, oye, pues vamos a ver, dentro de un ratito, a ver a quién sumamos más. Querrás saber la historia tú para empezar a lanzar las primeras preguntas, ¿no?
Hombre, ¿Parda? Estaría bien, sí.
Vale, y a todo esto, que hemos citado como cada semana, por si acaso, porque aquí hay que tener el programa preparado por lo que pueda pasar. Hemos citado como cada semana a Félix Martín, fiscal, que hace ya un par de semanas que no hablamos con él. Bueno, se sumará al juego de los detectives.
A ver si está.
Yo creo que sí. Él se acuerda, sí. Lleva dos semanas diciendo, oye, que tengo mono de radio, que os echo mucho de menos, que echo de menos a los oyentes. Hoy, a partir de las 4:30, estará despierto Félix Martín. La historia, venga, digo, Revisión de Examen. Es una historia que está basada en un relato que nos envió Jesús Furtado en mayo de 2025. Sabes que no ha sido la primera ni la última vez que jugamos con historias, al menos basadas, inspiradas en historias que nos envían los oyentes, y a lo mejor hace ya meses, incluso años de eso. Bueno, pues
esta era pariente de Nelly Furtado, ¿no?
No, es que claro, no tengo aquí el correo electrónico. Si lo fuera, imagino que en el correo nos lo diría. Bueno, a ver, Juan Sebastián era
el cano.
Sí, Juan Sebastián era un policía meticuloso donde los hubiera, y al que encontraron muerto en el despacho de su casa con un tiro certero en la sien, disparado aparentemente por él mismo por la noche mientras su familia estaba durmiendo. A Benítez le extraña que, conociendo lo que se conoce, se informan, saben del proceder de Juan Sebastián, le extraña que no haya dejado ninguna nota ni ninguna pista sobre sus intenciones de quitarse la vida, porque es que el compañero policía lo documentaba absolutamente todo y dejaba copia como en una especie de diario de los pasos que daba cada día. Dejaba copia de ello en su ordenador, en un disco duro externo, en la nube. Vale. Además, su mujer, cuando se encuentran la lamentable y trágica escena, su mujer cuenta que cree haber oído entre sueños un sonido extraño, que es como si alguien hubiera entrado por el ventanal de la terraza. Bueno, pues a ver, ¿cómo averigua la verdad Benítez? ¿Qué es lo que ha pasado? Benítez lo averigua todo revisándolo a fondo, es decir, por eso es revisión de examen, porque examina de nuevo el despacho, la casa de Juan Sebastián a fondo, y ahí encuentra la solución a lo que ha ocurrido. Bueno, a ver, son de esas historias de enunciado largo, parda, que no sé si requieren de una segunda visita o si te atreves ya a hacer alguna pregunta. ¿Tienes alguna duda?
Bueno, voy a hacer una para ir descartando.
Para abrir boca, claro.
Sí, venga, ¿Juan Sebastián se suicidó?
Juan Sebastián sí, se suicidó.
Vale, era la primera, la obligada.
Vale. Juan Sebastián se suicidó o... Bueno, averiguamos a ver qué ha pasado. Lo que hay que saber es... haya pasado lo que haya pasado, Benítez lo averigua, porque a pesar de que aparentemente Juan Sebastián no lo haya dejado ahí puesto en negro sobre el banco, en su ordenador, en el disco duro externo, en la nube, Juan Sebastián, de alguna forma, o la escena de lo que ha ocurrido, del lamentable suceso, da alguna información a Benítez. Es decir, que nos serviría tanto si se ha suicidado como si no. Si no se ha suicidado, pues habría alguna muestra que indicaría qué es lo que ha pasado, y si se ha quitado la vida, pues también. Es decir, que no es lo fundamental, ¿vale?
¿Benítez encuentra algún documento?
¿Algún documento? No, documento no.
¿Alguna foto?
¿Alguna foto? Documento no. Foto tampoco. Mira, documento sin ser documento. Con documento habría tenido alguna duda, pero no es documento, ¿eh? No. Pero foto, desde luego, no. No hay ninguna foto, no encuentras ningún documento. No vas a preguntar si hay ningún dispositivo electrónico ni nada.
Bueno, sí, hay algún dispositivo electrónico.
No hay ningún dispositivo electrónico. No hay ningún dispositivo electrónico. No me vas a preguntar.
Pero si está basado en un hecho real, no lo voy a preguntar.
No, seguro.
Porque está basado en una historia. Está basado en un hecho real.
La historia del oyente a lo mejor la ha basado en un hecho real. Claro. Y como he dicho que es de mayo de 2025.
Vale, pues, está basado en algo. Ya no voy a hacer ni lo de
hecho
real.
Vale, en algo. No, solo está basado. Que nosotros sepamos, no nos lo ha confesado el oyente. El oyente no ha dicho si se inspiró de alguna escena.
A ver si lo vi en una serie.
Claro. Hombre, eso siempre recomendamos que nos lo digan. Y el oyente, Jesús Furtado, no puso nada sobre si estaba inspirado en una serie, en un libro, en un requiebro de guión de lo que sea, en una noticia. No nos suena, esto de la actualidad no nos suena absolutamente nada. Bueno, oye, jugamos en cuanto quieran los oyentes. 900-100-800, último día. Hay alguien por ahí. Parda, a tu reclamo para que juegue la gente, porque si no.
Que es que vuelve carrusel, ¿eh? Como no llaméis, mira, oye, vuelven otra vez los compañeros.
José Luis, a través de YouTube, que os leemos también en el hilo de comentarios de YouTube, y también si, no sé, compartís alguna conjetura, pregunta, duda en Twitter. José Luis, por ejemplo, lo hace. Mira, ha preguntado lo del aparato eléctrico, ya se lo hemos resuelto. Lo de si está basado en un hecho real, también. Y si se da cuenta Benítez por algún objeto, por algo, no sé, un objeto concreto que estuviera desplazado de su sitio. No, no es exactamente un objeto lo que informa a Benítez de lo que ha ocurrido.
¿Y por una grabación?
Por una grabación.
Sí.
Dale, si hay grabación de audio, dices.
De audio, sí.
Por un audio. No hay ningún documento, no hay ninguna foto, no hay ningún objeto. Grabación de audio, no, tampoco. Grabación de audio. A ver, Juan Sebastián, policía meticuloso donde los hubiera. Muere en el despacho de su casa. Tiro certero en la sien. Aparentemente se lo ha disparado. Todo está dispuesto como si se hubiera disparado él mismo. Lo hace mientras su familia duerme. Y a Benítez lo que le extraña muchísimo es que no hubiera dejado ninguna nota ni ninguna pista sobre sus intenciones, porque Juan Sebastián lo documentaba absolutamente todo. Como habíamos dicho, en el ordenador, el disco externo, en la nube. Su mujer además dice, no estoy segura, pero claro, ahora que ha ocurrido esto, me parece que yo oí un ruido extraño, no le di ninguna importancia porque fue entre sueños, a lo mejor alguien como del ventanal de la terraza que daba precisamente a ese despacho. Pero, oye, ¿cómo averigua Benítez la verdad?
Vale, tengo otra.
Venga, vale, tira, dispara.
¿Entró alguien por el ventanal realmente?
No. Bueno, a ver, si hubiera entrado alguien por el ventanal, estaría documentado. Ya he dicho antes, si se ha quitado la vida, está documentado de alguna forma, pero que aparentemente no se ha visto, no lo ha visto nadie. Si no ha entrado o se ha quitado la vida, también está documentado. Lo que hay que averiguar es
cómo está documentado,
sí. Independiente, porque cuando esté documentado ahí decidimos, oye, ¿y qué estará documentado? ¿Que lo han matado o que se ha quitado la vida? Ahí podemos decidir, somos libres para eso. Con la ficción podemos hacer lo que nos
dé la
gana. Vale,
¿está documentado de manera escrita?
De manera escrita, sí. De manera escrita, sí. Bueno, oye, vamos a poner una cancioncilla de esa mientras la gente va volviendo.
Me parece que vamos a llamar a los de carrusel, ¿eh? Otra vez.
No amenaces. Déjalos descansar también, pobre tico. Que no tienen en este mundial. Han pasado sin solución de continuidad a la fase de grupos. Ahora las eliminatorias y se pasa casi también. Me parece que estaba contando ahora Dani Garrido. De los partidos de 16avos a los de octavos también, sin un respirillo. O sea, que son muchos partidos, muchas horas al día, dejaros también que descansen los chiquillos. Bueno, oye, que si no queréis jugar tampoco a esto, que tampoco es obligatorio, vamos, mañana jugaremos la final y ya está. Yo entiendo que la gente esté un poquito despistada, porque ya hemos comentado estos días cómo nos escribís diciendo, ya no sé cuándo salís. Hay días en los que ayer y antes de ayer tenemos que haber tenido programa. Lo que pasa que se dieron circunstancias rarísimas, bueno, rarísimas. Antes de ayer fue una prórroga memorable, penaltis y tal, y ayer fue lo de la postergación del arranque del partido, que en lugar de a las 3 fue a las 4, y ya eso hizo que, aunque no hubo ni prórroga ni nada, pero no tuvimos programa por esa circunstancia, por el protocolo de la tormenta. Que hace que...
Estamos del protocolo de la tormenta.
Bueno, oye, no me digas que... No me negarás que esto es un añadido, es un plus de incertidumbre que se le da a lo que puede ocurrir, a lo que pasa aquí en cualquier madrugada extra, ¿no?
Sí. Claro. Emoción le da.
Claro, y los oyentes también, es lógico que sepan, si vosotros no sabéis, si tenéis programa, hay muchos que nos dicen, nos han contado a través del correo electrónico, miro cada día la programación y sospecho a ver si puede encajar que haya, si amanece o no. O si no hay, si amanece.
No, si nosotros también lo miramos, la programación. Claro.
Oye, hablando de correo electrónico, a través del siamanece@cadenaser.com, la próxima semana, el viernes, en la madrugada del jueves al viernes, pero de 9 al 10, cerramos la temporada regular. Porque, bueno, que ha ido...
Ha ido bien. Hemos acabado bien, ¿eh?
Sí. Pero la temporada normal, por así decir, la natural, la cerramos a partir del siguiente lunes. Ya se pone aquí al frente del programa Adriana Mourelos con el equipo habitual y nuevos colaboradores y nuevas sorpresas y todo esto. Bien. Siempre hacemos algo especial. Este año ha coincidido que la propia intendencia del Mundial haya postergado lo de los playoffs de las finales y por lo tanto la finalísima para ese último viernes, que podéis venir aquí a verla en directo. Solo nos tenéis que enviar, pero ya lo antes posible, hay plazas todavía, lo único que ya se nos echa un poquito el tiempo encima, a vosotros también, un correo electrónico a siamanece@cadenaser.com para que nos organicemos y sepamos más o menos a ver cuántos vamos a estar por aquí. Rafael de Alicante, 900-100-800. Hola, Rafael.
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, ¿qué tal? Oye, mira, un número que no se me olvide, porque además...
Habría que darle dos, por valiente.
Bueno, seguro que tiene una muy buena pregunta y le damos otro número a Rafael.
Cinco.
Tú eres el primero, no tienes una plaza ya en la final, ¿no? Ni de este mes, ni en los playoffs, tú, Rafael, ¿o sí?
No.
Vale,
no.
Pues estamos a tiempo. A ver, ¿qué se te ocurre sobre este caso de revisión de examen? ¿Qué preguntarías?
Él nota que hay más sangre, aparte de pues el disparo en la sien.
No.
En el despacho.
Vale. No es por la cantidad o color o dispersión de la sangre, no le da ninguna pista. Es muy buena esa, ¿eh?
Sí, yo iba a preguntar algo de la sangre.
Buena,
también,
la
si
sangre.
Algo con la sangre.
Vale. No ha escrito nada con la sangre, ni es que haya más sangre, ni. No es por eso.
No. ¿Y nota que está el despacho todo revuelto o algo?
Tampoco es por eso.
Tampoco
es por eso. No es por el desorden del despacho. También muy buena, porque son cosas que tenemos que ir descartando, claro, para saber. No es ni por un objeto, no es por una foto, no es un documento, pero sí que lo ha dejado de manera escrita, no en la sangre, no es por la forma, la profusión, dispersión de la sangre.
Perdona, Roberto, sí. Has dicho que no es ningún documento, no hay nada escrito.
No. Por una parte, ahí está la paradoja de la historia. No hay ningún documento. No lo había ya en la primera revisión que hacen, porque no está en ninguno de los dispositivos así, disco duro, nube y tal. Pero sí que, Parda, sí que había dicho que sí que estaba escrito, ¿verdad? Sí que lo ha dejado.
Sí.
Por escrito sí que lo ha dejado, pero no hay ningún documento.
Lo he preguntado yo si estaba escrito. Claro.
¿Hay un parte médico o algo? ¿Un parte médico? Como no, que él está enfermo.
Ya, no hay parte médico.
Que él escribe que está enfermo y se está
no. No hay parte médico, no hay ninguna, iba a decir confesión, bueno.
¿Es manuscrito?
Tengo que decir que sí. Espero no, sí, tengo que decir que sí, porque es manuscrito. Hoy en día se considera manuscrito todo aquello que, incluso la primera versión que envías a una editorial, no es que sea manuscrito, es decir, a la antigua usanza, con bolígrafo, pluma o lo que sea, sino que está escrito, aunque interceda un ordenador o el teclado de un ordenador, pero han sido las manos del autor las que han tecleado eso, y eso se considera manuscrito, ¿eh? Uh-huh. No digo que tenga que ser así. Si me dices, ¿ha habido un ordenador de por medio? No, pero manuscrito sí, porque no ha habido una forma ajena a la intención, a la obra humana, que lo haya hecho, sino sí, manuscrito es.
Y puede ser que haya, refiriéndose a su mujer, como que hay un divorcio.
No, tampoco. Bueno, Rafael, ¿tampoco? Hemos hecho muchas preguntas, más de las tres estas, sí. Pero muy interesantes.
Ah, perdona.
No, pero que, a ver, si siempre ponemos tres, lo digo para... Siempre hemos dicho que es como una referencia, sí. No es una norma estricta, porque además de alguna de estas y de lo que estábamos comentando aquí con la Parda y lo que hemos arrancado en empezar a investigar la historia, pues yo creo que es que casi lo requería, era necesario, Rafael. Muy bien, ¿qué le damos? ¿Otro número, dices, Parda?
Sí,
por las preguntas que has hecho, ¿no? Muy buenas. Venga, Rafael, pues dos números para el sorteo dentro de un ratito, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Un abrazo. A ver, Esteban pregunta si el arma con la que dispara es su arma personal, a lo que Daniel también en YouTube pregunta si el disparo se hace con su arma reglamentaria. Que es... Esto no le da ninguna pista. Se supone que sí, porque al ser policía pues tiene facilidad para acceder al arma esta reglamentaria, entonces.
Y además que mejor con la suya que con la de otro, ¿no?
Digo yo, sí, siempre. más confianza sí. Tiene. Pero bueno, la ha hecho o alguien lo ha hecho. Pero sí, que sí. Haya sido lo que haya sido, ¿cómo lo descubre Benítez? ¿Qué descubre?
Yo voy a hacer otra que hago siempre y
a ver,
algún día será.
A ver.
¿Está escrito en el espejo del baño?
No, No está escrito en el espejo del baño.
Yo quiero que sea esa algún día.
Vale, hombre, pues yo se lo digo. Venga, historia dedicada. Se lo digo a los guionistas que algún día esté, si no la solución, algo muy próximo a la solución, escrito en el espejo del baño. Eso pasa mucho en las películas.
En
estas,
las películas sí, que encienden ahí el vapor, el vaho, claro, y sale ahí el mensaje.
En las de sobre, en esa Antena 3 sobre todo.
En esa sí.
Claro. A ver, Blas desde Málaga, 900-100-800. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos. Hola,
si amanece nos vamos, hombre. Blas.
Hombre, Roberto y compañía.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Blas? ¿Qué crees? ¿Qué intuición tienes tú que puede haber encontrado?
Pues ninguna, ahora
mismo ninguna. Oh, no me digas.
Nada. No, mira, una de las preguntas sería si lo manuscrito ha sido el policía quien lo ha hecho.
El policía muerto, sí.
Muerto, sí, sí.
Sí, 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 el policía muerto, él. Sí.
Pero muerto no lo ha hecho, lo ha hecho vivo.
No, claro, claro, lo ha hecho antes de... Pero que no es el policía al que nosotros nos referimos siempre aquí.
No, no, Benítez, como
Benítez
no.
El investigador, no, no lo ha hecho. Sino su compañero ya muerto, sí, sí.
Sí, bien. Entonces, y hemos dicho que no... ¿Ha sido en ordenador o no?
No, no lo ha hecho, no, no está, está... Sí que tengo que decir que ha sido manuscrito, porque es una forma...
sí, como has comentado antes.
Artesanal, de alguna forma, pero no, con ordenador de por medio no.
Vale. ¿Y no lo ha dejado grabado como en una mesa o un algo? ¿No ha dejado nada grabado, unas señas?
Eso es lo que iba a preguntar yo, si lo había tallado.
Si lo había tallado, si lo había tallado, pues lo típico que vas a la sí, bodega esta, donde está escrito, aquí estuvo Blas de Málaga, sí. Love, Maite, te, no, no, no lo digo, así grabado en una mesa, pero te voy a dar un número por esto. Sí, no, no, sí, 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 te voy a dar.
En cadena perpetua antes de suicidarse uno de los...
Sí.
Sí, sí, lo talla, sí,
lo talla. Talla en la madera de
ahí
donde
está.
Se va a ahorcar.
Sí, sí, señor. Exactamente, qué buena memoria.
Vale. Y,
sí, sí, sí.
Es que esto es un dato bueno, pero no. Es un dato como para llevarte un punto, Blas. O sea, okay, que yo creo que nos ha salido la noche rentable, yo creo, ¿no? Imagínate ahora dentro de un ratito.
Sí, total, ya está, ya con que no se me queme ningún carro de pan, todo perfecto.
Venga, perfecto, que salga bueno como siempre, Blas. Muchas gracias por
sí,
estar
señor,
ahí, por acompañarnos.
Muchas gracias, señores.
Hasta luego, un abrazo. Oye, pues había tardado un poquito la gente en reaccionar, porque claro, entre que Estados Unidos, Bosnia, pues igual no me interesa regular solo.
Y se ha puesto. Como el horno de Blas, esto se tiene que ir calentando, sí.
Claro, claro. Y ya se va calentando. Mira, está Javier de Guadalajara.
Ya está, ya está.
Sí, sí, sí. Ya está. ¿Tú crees que Javier tiene la solución? Y con esto último que
sí,
hemos preguntado,
sí. ¿Sí?
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, hombre. A ver si nos llevamos un numérico más o no.
A ver, venga. A ver. La mujer lo que dice es que ha sentido como en sueños que si se abría o se cerraba la puerta.
A ver, algo de eso que la propia mujer dice, ahora una vez que sabe lo que ha ocurrido, dice, me sí. parece que entre sueños sí. escuché un ruido como si, y además podría haber coincidido con que fuera el sonido que puede hacer la puerta al forzarla, una puerta de un ventanal que había una terraza sí. que daba directamente al despacho. Me ha coincidido, eso dijo la mujer, ya está. ¿Por qué lo preguntas?
Vale,
porque por ahí a lo mejor podría estar.
Porque puede ser que la puerta la cerrara él mismo, el muerto.
No es eso lo que le da información a Benítez. No.
No.
No. Carece de importancia.
O sea, no estaría escrito con en el vaho de la ventana.
Entonces le hubiera dicho, parda, qué cerca has estado con esto de escrito en el espejo del lavabo. No. No está escrito en el vaho de ningún cristal.
Vale. Vale, vale. Y puede ser que esté escrito de alguna manera con el dedo, con en algún sitio que hubiera polvo.
No está escrito deslizando el polvo, lo típico de lava el coche guarro.
Sí,
no.
Esa también era buena.
No,
eso,
no.
Eso me refería.
Ya, tampoco no. es eso, tampoco es eso, Javier, no.
Tampoco.
No.
Vaya, pues no, pues entonces eso es lo que se me había ocurrido a mí.
Bueno,
no,
veo por aquí que ya tenías un número, bueno, a ver si hay suerte, tenías un número. ¿Tú estás metido ya en alguna final mensual o en la del playoff del año? Vale.
No, pero vamos, estoy como loco por entrar en la última.
Bueno, a ver si hay suerte. Oye, de todas formas, he de decir que hasta que no juguemos mañana, ¿tú has estado en alguna final ya o no? ¿Has estado en alguna final
de
temporada?
Yo estuve en una final de sustituto.
Pero jugaste la final.
Sí,
vale, lo digo porque
la que ganó Vani.
Claro, lo digo porque hasta que no sepamos mañana, es que en cada final, esta temporada ha resultado que solo ha llegado a los playoffs un vencedor, pero hay finales donde se empata y donde a lo mejor hay dos, tres. De eso depende, porque después tenemos que tener como mínimo 12 concursantes para la semana próxima. Ahora mismo, si mañana ganara uno, creo que solo serían... Estoy hablando de memoria, creo que 9. Por lo que tendríamos que hacer un sorteo, 9 o 10. Es que no sé si son 9 con los de mañana. Habría que hacer un sorteo entre todos aquellos que jugasteis una final para buscar a los 3 o 2 que faltan. Es decir, que esa es otra posibilidad a través de la repesca. Bueno, Javier, que no me puedo entretener más, que me advierte el satélite que está ahí. El satélite que está a punto de venir. Y ya verás si la liamos. Un abrazo,
muchas
Javier.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Hasta luego. En
2 minutos más.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Estamos jugando a los detectives hoy, intentando averiguar aquella historia que decimos está basada en una que nos envió Jesús Frutado en mayo de 2025, y a la que es que no recuerdo si lo hemos retitulado nosotros o ya venía así con lo de revisión de examen, título para la historia. Mira, a la que se suma ya Félix Martín, como cada semana, bueno, cada semana que nos ha dejado el fútbol, fiscal de guardia aquí en el juzgado de Si Amanece. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, chicos, qué ganas ya de volver.
Hola, Félix, ¿cuánto tiempo?
Hola. Aquí estaba dudando la parda, dice, a ver si no se va a acordar.
Mira,
digo,
a ver,
hombre,
si se lo ha olvidado.
Pero,
digo,
y ya le he contado a Félix de la de veces que nos hemos estado comunicando estos días, diciendo, a ver cuándo tengo posibilidad. Y que Félix, ya digo, parda, es que tenía... Tú me llegaste a decir que tenías mono del Si Amanece, Félix.
O sea, no os podéis imaginar.
Claro,
o sea,
podéis
imaginar.
Bueno, oye,
tenía
pues
muchas ganas.
Llegas en un momento clave porque estamos intentando averiguar este caso, pero no solo por el hecho de salir de la duda, sino porque cuando acabemos con esta investigación tenemos que rápidamente hacer el sorteo para que los que han jugado a este y a otro con el que estuvimos jugando el lunes, entre ellos salga un finalista para mañana en la final mensual. Ah, y esto que estaba contando antes, ahora tengo los números claros. Mañana, si gana solo una persona, habrá 10 finalistas para los playoffs de la próxima semana. Por lo que habrá que hacer un sorteo de repesca entre todos aquellos finalistas de temporada, pero que no se clasificaron para los playoffs, para buscar de 2 a 4 plazas para completar las finales. Así que hay opciones. Bueno, a ver, que estaba esperando para ayudarnos a investigar esto, Antonio de Málaga, 900-100-800. Hola, Antonio.
Hola, buenas.
Buenas. Si Amanece, nos vamos. ¿Qué pregunta tienes tú? Que por aquí están haciendo preguntas muy, muy, muy buenas también, a través de las redes sociales. ¿Qué pregunta tienes tú? ¿Cómo pudo haber dejado eso escrito Juan Sebastián para contar por qué se ha quitado la vida o por qué lo han matado?
Yo tengo una teoría.
A ver.
A lo mejor me equivoco.
A ver.
Mira, yo tengo la teoría de que descubrió que su mujer le era infiel y lo dejó escrito en una nota.
En
una notita de papel.
Sí.
En un sitio donde solamente ella pudiera saber dónde estaba.
Vale, como estamos hablando aquí, vamos por partes, Antonio. Como hasta el momento no estamos hablando aquí de la motivación, si es que se quitó la vida, de la motivación, si tiene interés o no. Es decir, si fue porque descubre que su mujer le es infiel, etcétera. Vamos a centrarnos en lo de la nota, porque como estábamos rebuscando ahí, examinando de nuevo el lugar de los hechos, a ver si es una nota. Si
vale.
Lo dejó escrito, pasa que... ¿Tú qué crees, parda? ¿En una nota que dejara, yo qué sé, en un sitio donde solo viera a la mujer debajo del asiento de no sé qué? ¿Tú crees que en una nota? ¿Un posi?
Yo lo veo poco viable.
Ya. A ver, tú no lo ves probable eso, parda, no. Por lo que ha salido aquí.
No.
En una nota, no. En una nota, en un posi, tal, no. No, Antonio.
No, un papel escrito no es, ¿no?
No, un papel escrito no. Hemos dicho un documento, lo descartamos desde el principio, una foto tampoco, un papel escrito no. En la sangre que hubiera por ahí por la escena tampoco lo escribió.
porque la gente de, en el sitio del momento.
Ya, bueno, a veces el tiro... Sí que es cierto que aquí ya ponía en el enunciado un tiro certero, porque a veces claro. Igual el tiro puede ser un poco erróneo y eso hace que uno se quede medio groggy y a lo mejor hubiera tenido posibilidad todavía de con los reflejos, pero no, no fue con la sangre porque el tiro fue certero.
Bueno,
Antonio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta
venga,
luego.
Gracias, buenas noches.
Igualmente, ahora. Hasta
igualmente.
Ahora. Laura, sí, porque Laura en YouTube dice la documentación. Se ve sin, es decir, aquello que la documentación, lo que ha dejado escrito se ve sin más o está encriptado oculto. Como yo eso puedo responder, sí, no, carecido de importancia, yo ya deduzco del enunciado y de lo que nos contaba aquí la historia que pues, verse.
La pregunta es: ¿está encriptado?
Está encriptado, sí. A ver, encriptado. Yo voy a simplificar la pregunta, que yo creo que ya se deduce de cómo estaba sí, expuesto claro. El enunciado. ¿Se ve a simple vista? No. A simple vista no se ve. ¿Se dispara accidentalmente? Pregunta Esteban.
Lo que sueles hacer, ¿no? Dice, me voy a poner a limpiar la pistola ya, así, ya. Que la tengo en la sien.
Bueno, como hemos dicho
con
que...
el cargador lleno.
Claro, como hemos dicho que en todo caso eso después ya lo decidiríamos como guionistas de la historia, porque lo que importa aquí saber es cómo Benítez sabe que Juan Sebastián ha dejado escrito lo que pasó. Si es porque le ha matado a alguien, a lo mejor ha dejado escrito que se sentía en peligro porque se sentía acosado, amenazado, tal. Si él se ha quitado la vida y ha dejado escrito que me voy a quitar la vida, etcétera. Pero desde luego no estaba en ninguno de los documentos, no hay ninguna foto, no está escrito en el polvo, no está escrito en el vaho de ninguno de los cristales. Más o menos, Félix, no sé si ya tienes idea de por dónde va la historia.
Más o menos.
Más o menos. Más o menos. Si tú ya te crees en condiciones de hacer alguna pregunta, ya sabes que eres libre de actuar. ¿Tienes alguna, Félix, o no?
Pues estoy dando vueltas a la forma del mensaje.
A la forma,
o sea,
del
sí
mensaje.
Sí o sí hay un mensaje.
Hay,
¿verdad?,
un mensaje, está manuscrito. Manuscrito quiere decir que está hecho directamente por el autor del mensaje, que tiene que ser Juan Sebastián. No hay ningún ordenador.
¿Lo escribe con un bolígrafo similar?
Parecido. Parecido. Está llegando la solución ya a través de las redes sociales, ¿eh? O sea que, a ver si la tiene José Antonio de Lugo, 900-100-800. José Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, empezando a trabajar.
Muy bien, pues que vaya muy bien el día, que se dé todo muy bien y a ver si lo empezamos también llevándonos un numerazo y acertando la historia esta. ¿Cómo pudo haber dejado escrito Juan Sebastián lo que le va a ocurrir o lo que ha ocurrido?
Primero, el cuerpo tiene algo... ¿Señaló algo de que igual ha sido forzado
no,
a dejar esa documentación?
No, no es por eso. No es por ninguna señal que pueda haber Benítez en el cuerpo.
¿Y puede haber escrito con algún bolígrafo indeleble?
No.
¿O algo?
No.
Tampoco.
¿Con tinta mágica de esta? No. Pregunta sí. Laura también si lo deja documentado a través de... tatuajes en su cuerpo. Mira.
Uy, esa era buena, ¿eh? Tipo,
esto es un prison break. Esto sí, es tipo, sí. Tipo prison break. En lugar de para salir de la cárcel, pues me dejo tatuado. Tú vas.
También son molestias, ¿eh? Bueno. Me voy a suicidar y me lo tatúo.
Mira, para hacer. Me estáis complicando la vida, ahora os voy a complicar yo la resolución de esto. Ya veréis. No, no. No es a través de tatuajes, pero habría estado muy bien la solución esa también.
Pues esa es buena, sí.
Sí, sí, sí.
Y. Una pregunta más.
Vamos a ver.
¿En la biblioteca algún libro que pueda tener el título de cómo
no.
ha podido ser?
No. También estaba bien, ¿eh? Porque eso obligaba a un examen ya meticuloso a través de un libro, a través del título, a través a lo mejor de uniendo palabras del principio de los capítulos y ese tipo de cosas. No, no es a través de eso. No es a través de eso. Bueno, José Antonio, que te estamos escuchando ahí, yo imagino que estás con cobertura regular, a lo mejor arrancando el día, arrancando la jornada, como nos decías.
En el autobús.
Para empezar una línea. Claro, claro, claro. Oye, pues José Antonio, gracias por participar, gracias por intentarlo.
Muy bien.
Un abrazo. Hasta luego.
Una absurda que tengo yo.
Una absurda, bueno, a ver.
No, pero absurda de las más cutres que hay.
A ver.
¿Lo escribió con zumo de limón?
No. Hombre, eso hubiera sido lo de la tinta indeleble que acaba de preguntar aquí. José Antonio, se lo habríamos dado, ¿no? Con...
Sí, pero esto ya es más rudimentario.
Ya, hombre, esto es de las típicas cosillas que salían en los libros infantiles de detectives, ¿no? Y esto de aprenda a dejar mensajes secretos con... Podría haber sido, pero no. Y es que, a ver, aquí ha llegado la solución a través de las redes sociales. Solución que, como decimos, cuando pasan 24 horas ya hay que desvelar y mañana no podremos hacerlo porque estaremos jugando con otro caso, la final. Si vemos que llega el final del programa, decimos, voy a apuntar aquí el nombre para que no se sepa todavía, por si alguien in extremis lo quiere o lo intenta solucionar. Por el número, uno de los números del 1 al 14, se lo voy a dar a la persona oyente u oyenta que ha escrito en redes sociales exactamente la solución, ¿vale? Y si saliera esa persona ahora en el sorteo, pues desvelo ya directamente la solución. ¿Y quién es esa persona que juega la final? ¡Que no! Pues antes de que acabe el programa tendremos que desvelar la solución. A no ser que, Félix, ¿se te ocurre a ti alguna alternativa de cómo puede estar escrito eso?
¿Puede ser a través de un dibujo?
No es a través de un dibujo. Bueno, venga, procedamos con el... ¿Qué queréis? ¿La solución ya o qué? ¿O el sorteo primero?
El sorteo primero.
¿Dejó el mensaje en recortes de revistas? Pregunta Juan Carlos. No. Venga, el sorteo primero. Félix, dime un número del 1 al 14. Ahora movemos, pero el 14, no quiero decir que el número 14, pero lo ha conseguido, uno de los números del 1 al 14 lo ha conseguido la persona que ha dado ya la solución hace un momento a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de una de las vías estas alternativas. Félix, dime un número del 1 al 14. A
ver, el 11.
El número 11. El número 11 en realidad, 7... coincide con el número 4 en orden de llegada, que es Victoria de Sevilla, que jugó el pasado lunes con nosotros a la historia del dulce amargo. Victoria de Sevilla está invitada a jugar mañana la final. Y este último número misterioso se lo habíamos dado a Alejandro, que en YouTube hace un ratito ha preguntado, ¿estaba escrito en braille? Y así fue como escribió Juan Sebastián. Ciego.
¡Hola!
La solución al caso. Esto, en todo caso, estaba inspirado en una historia, pero antiquísima, con la que jugamos hace muchos años aquí en la historia del Si Amanece, a los detectives. Así que, ¿se os había ocurrido en algún momento o no?
¿Qué va?
Nada. Bueno, pues así lo había escrito.
¿Cómo se escribe en braille, por cierto?
¿Cómo? Mira, esta es una muy buena pregunta. A la defensora del oyente hace mucho tiempo que no...
No me lo imagino, si es con un punzón, con una máquina...
Es que después alguien más pregunta, aquí había preguntado a alguien, estoy buscando... Ah, mira, el propio Alejandro, más tarde pregunta, ¿está escrito con un punzón? Hombre, una forma manual de escribirlo, imagino que con un punzón, debe haber alguna otra manera más mecanizada, pero imagino que lo del punzón. Bueno, pues ya está hecho esto, ahora enseguida abrimos el juzgado de guardia. Antes está despierto Luismi Pérez, que nos va a contar, hoy tenemos, ¿está el Tete por ahí? ¿Has visto al Tete, Parda? Porque hoy es 2 de julio.
Está por aquí, sí.
Vale, que hoy
está preparado, calentando ya.
Ahora le vamos a preguntar a Luismi si hoy tenemos también duelo de espadachines de refranes. Y lo primero, Luis, a ver, ¿cómo va a ser este jueves? Buenos días.
Buenos días. Un jueves que va a estar dominado por el calor absoluto, de hecho, en el suroeste del país, en Extremadura, el Valle del Guadalquivir, también gran parte del Valle del Tajo, de 38 a 43 grados esta tarde. También va a subir bastante la temperatura en el sur gallego y va a bajar algo respecto a ayer en medianías de Canarias. Se irá retirando también algo la calima que teníamos. Las nubes pegadas al Cantábrico y también en la costa mediterránea sur, con algunos chubascos incluso, en el sur de Valencia o en la provincia de Alicante. También a tener en cuenta el viento, que todavía soplará bastante, por ejemplo, en el Valle del Ebro.
Y
ya hemos dejado atrás un mes de junio muy caluroso.
Mucho.
Recordemos esas temperaturas de récord, tanto de día como de noche, también por extensión, por intensidad, por persistencia del calor, lo que hablábamos también días atrás, olas de calor en toda Europa. No se ha salvado casi ningún país, ni siquiera del círculo polar ártico. Y llevamos 2 días del mes de julio y ya estamos hablando de calores intensos. Atención, porque este mes de julio promete ser muy caluroso, más todavía de lo que toca. Y además es un mes muy seco, pero todavía parece que lo va a ser más. Por tanto, cóctel explosivo para que el bosque quede completamente achicharrado, para que quede completamente mustio. La vegetación lo va a pasar bastante mal este mes.
Y también
esos refranes que van ligados a julio. Venga, por ejemplo este, a ver si creéis que es verdadero o falso. Por Santa Justa, la sombra se busca.
¿Pero te refieres al barrio de Los Serranos o cómo? Por Santa Justa, la sombra se busca.
Santa Justa Clan.
No le ha gustado. A ver, no te precipites, Pablo González, de la vida.
Como todos.
No ha habido ni un solo refrán de los que propone Luismi. A ver, ¿qué os parece este? O sea, no. No le ha pedido auxilio nunca a ningún guionista del programa. Y Luismi es un hombre de ciencia. O sea, lo de por Santa Justa la sombra se busca, sí que es cierto que tiene toda la traza de ser un invent total. Pero, de momento, no se manifestó así. Con la creatividad, Luismi Pérez parece que tiene como cierto divorcio. Tete, estás por ahí ya. ¿Tú qué crees? ¿Por Santa Justa la sombra se busca? ¿Tú que te manejas bien en esto? ¿Qué crees?
Yo creo que es bueno. Bueno, es una mierda, pero es bueno.
Pero es verdadero. Que es verdadero.
Verdadero, sí.
Ya. Bueno, no quiero yo entrar.
Aunque también algún día tiene que colar alguno falso,
ya,
digo yo.
Ya, pero él no está por estas cosas. No estoy yo para hacer juicios de valor. Bueno, abrimos después de varias semanas sin hacerlo. Hoy por fin sí que tenemos la posibilidad.
Uy, tiene polvo el juzgado igual.
Hombre, madre mía. Bueno, a ver, Félix Martín, fiscal, el 28 de junio, ahora desde luego se celebra estos días en Madrid, en Barcelona, en muchas otras ciudades españolas. El 28 de junio es el día, como tal, el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Y durante estas jornadas, estas próximas semanas, como sucede cada verano, como viene siendo ya una tradición, además en alza, en Madrid, en Barcelona, como decíamos, en muchas ciudades españolas, miles de personas, muchas personas también que vienen desde otros lugares del mundo, de Europa y de diferentes partes del mundo, salen a las calles aquí de manera festiva, pero también para reivindicar algo que en una sociedad democrática como la nuestra parece incuestionable, ¿no? Que la diversidad afectiva, sexual, la diversidad de identidad merece el mismo respeto, la misma protección, la misma dignidad que cualquier otra forma de vivir, de sentir. Bueno, sin embargo, cada año vuelve a aparecer una pregunta formulada a veces con curiosidad, vale, pero otras con cierta ironía, cuando no mala idea, en ocasiones con abierta hostilidad, esa de, pero a ver, todavía hace falta esto, pero no tienen ya los mismos derechos. A ver, ¿y cuándo van a hacer el Día del Orgullo hetero? Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No está ya conseguida suficientemente la igualdad? ¿No hay otros problemas más importantes de los que ocuparnos? Igual me sale la voz de cuñado, no sé, por cuando digo esta... Vale. Incluso en sociedades que han avanzado muchísimo en derechos, incluso ahí el odio no ha desaparecido. No siempre llega en forma de prohibiciones legales, a veces llega disfrazado de información, bueno, de noticia, de desinformación, de rumor, de meme, de bulo. Y hoy está muy bien lo que Félix nos propone, y es seguirle la pista a ver cómo se fabrica socialmente un enemigo, cómo se construye una mentira hasta convertirla en un enemigo y, por lo tanto, un miedo colectivo. Y Félix, yo creo que tú has encontrado una manera muy llana, además quizá lo has visto hace poco por una experiencia que ya nos contaste aquí, has encontrado una manera muy llana de hacernos ver la realidad, porque está en el día a día de cualquiera de nosotros, ¿no?
Efectivamente, Roberto, yo creo que si vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Voy a comparar un día a día mío, donde creo que es comparable con el de todos vosotros, el tuyo, Robert, el de la Parda, el de probablemente con el día a día de la gran mayoría de nuestros oyentes, con el de una mujer trans. Vamos a comparar ese día a día.
A ver.
Hablo de mí. Me levanto por la mañana, me visto, salgo a la calle, voy al trabajo, cojo transporte público, entro a una cafetería, trabajo, vuelvo a casa, voy al gimnasio, socializo con mis amigos y durante todo este día hay algo que prácticamente, chicos, doy por descontado, y es que mi mera existencia no genera debate. Nadie cuestiona quién soy, nadie me mira como una anomalía, nadie siente legitimidad para opinar sobre mi cuerpo o sobre mi apariencia física. Nadie se cree con derecho a burlarse de mi identidad, nadie me examina, nadie me escruta. Eso, para mí, es invisible porque lo doy por normal, y soy invisible en mi día a día. Pero precisamente ese privilegio de la normalidad es la que muchas personas, entre otras las personas trans, no tienen.
Oye, en esto que nos estás contando, en esta reflexión así tan cotidiana, con la que desde luego todos nos podemos ver identificados, ¿tiene mucho que ver los testimonios que escuchaste no hace mucho en la fiscalía, testimonios de mujeres trans en el curso que impartiste? ¿Eso te llegó como para llegar a esta reflexión así tan directa?
Hasta tal punto que no me lo quito de la cabeza.
Sí.
Creo que, fijaros, pues podía haberlo pensado que esto pasaba, pero tal vez necesitas que te lo digan personas que lo viven para poder tú interiorizarlo, ¿no? Escuchar testimonios en primera persona tiene un poder, chicos, que ningún otro dato estadístico puede sustituir. Varias mujeres trans, como tú me acabas de decir, Robert, nos explicaron con mucho pudor, pero también con mucha dignidad su vida cotidiana. Y una frase se me quedó grabada. Dijeron algo devastador.
¿Qué dijeron?
Dijeron que lo raro es que no terminara un día sin que ellas escucharan al menos un insulto dirigido directamente a ellas.
Un día tras otro, como mínimo uno cada día.
Quiero que nos detengamos ahí, porque esa frase desmonta por completo el espejismo de la igualdad. Cuando pensamos en violencia, solemos imaginar una paliza, una agresión, un insulto brutal, una amenaza directa, pero existe otra violencia intensa y silenciosa, una violencia que consiste en desgastar la vida cotidiana de manera acumulativa, hecha de pequeñas heridas constantes, una risa, una mirada, una mueca, un comentario, una ironía, un susurro, una burla, un mira esa, o qué es eso, o no sé si es hombre o mujer. Puede parecer pequeño, pero cuando ocurre eso cada día en el espacio público, el efecto psicológico sobre una persona es enorme.
Sí, porque, a ver, a eso no se puede acostumbrar nadie, quiero decir, a esto no se hace callo, como diría el otro, ¿no? Nadie está preparado para vivir permanentemente bajo ese juicio, bajo ese examen, y con esos veredictos, desde luego, tan ofensivos, ¿no?
Totalmente. Si ponemos una lupa sobre el efecto que eso genera, Robert, eso genera lo que se llama hipervigilancia. Y la hipervigilancia agota. Empiezas a anticipar la hostilidad de las personas. Antes, y así nos lo contaban ellas, antes de entrar en un vagón de metro ya estás escaneando miradas y te pones en el lugar donde crees que vas a ser menos mirada. Antes de pedir un café ya valoras el tono del camarero y a lo mejor el tono, en este caso concreto, no dice nada. Antes de entrar en un baño ya anticipas tensión. ¿Eso qué produce? Pues un desgaste emocional brutal. Y aquí creo que hay algo importante que debemos entender como sociedad. La discriminación contemporánea muchas veces ya no expulsa por prohibición, ya no se atreve a ir por ahí, expulsa por agotamiento. No te dice no puedes estar ahí, te hace sentir constantemente que molestas, que incomodas, que estás fuera de lugar. Y eso, sostenido en el tiempo, también excluye, porque acabas percibiendo al espacio público como un lugar donde no estás ni segura ni tranquila.
Oye, muchas veces Internet nos sirve como excusa para, incluso para demonizar ese tipo de actitudes, ¿no? Porque da la sensación de que antes de Internet no hubiera ocurrido nada de esto, porque es Internet el que lo multiplica.
Creo que tienes toda la razón, efectivamente tienes razón. Internet no inventa el prejuicio.
No, ¿verdad?
Los prejuicios han existido antes y después de Internet, pero sí produce un fenómeno que es muy interesante examinarlo y por eso se usan los bulos, que es el de amplificarlo, acelerarlo y legitimarlo. Estas tres palabras son importantes.
Sí.
Y aquí creo que conviene desmontar otra idea muy extendida. Los bulos no son simples errores, no son informaciones equivocadas sin más, sino que son, digámoslo de manera clara, artefactos narrativos extremadamente eficaces creados por una razón. Se diseñan o al menos se propagan porque cumplen una función concreta. Y en el caso de las personas trans, la función es muy clara: transformar a una minoría vulnerable en una amenaza pública para movilizar el odio.
Ahora veremos ejemplos concretos. Bueno, ahora ya sé que estamos a 2 minutos de llegar a las 5, escucharemos las noticias, pero que después, hoy volveremos con Félix a este juzgado que no vamos a cerrar, y conoceremos algunos casos concretos de Estados Unidos, porque, oye, Félix, de verdad que se ha intentado relacionar allí a las personas trans con tiroteos masivos, pero además sin ningún elemento que lo fundamentara eso, ¿no?
Roberto, yo cuando recibí la primera noticia de esto no me lo creía. No me lo creía hasta que lo investigué y efectivamente ha sido denunciado por medios de comunicación serios. Se ha intentado relacionar expresamente, ya lo explicaremos después de las noticias, a la comunidad trans con los tiroteos masivos en Estados Unidos.
Ya. Y esto ha respondido siempre como a ese patrón que nos hablabas, a ver, esto no es inofensivo, esto no sale de la nada, los bulos tienen una finalidad, un mensaje, un objetivo, y esto hay unas galeras de una máquina utilizada por sectores que están interesados, donde se confeccionan, se sabe cuál es el destinatario y se diseña cuál va a ser el patrón este con el que se funciona para difundir esos bulos, ¿no?
Totalmente. Y siempre sabes cómo acababa, con un político random haciendo una propuesta extremadamente agresiva contra la comunidad trans, porque, bueno, esa propuesta no se va a comprar, pero se va a comprar otra, como expulsarles del ejército, por ejemplo.
Ya.
¿Sabes? O sea, que esto era la cadena que siempre se hacía.
Bueno, pues yo creo que cuando entremos en esos casos concretos, en esos ejemplos, vamos a entender no solo eso y no solo lo que afecta a ese colectivo, sino porque, como siempre sigue ese mismo patrón, vamos a entender cómo se fabrican los bulos en general. Félix, no te vayas y dentro de unos segundos continuamos con todo esto, que me parece
aquí
muy interesante.
Os espero.
Un abrazo,
aquí os
hasta
espero,
ahora.
Chicos, hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.